antes que sea tarde. Y aquí estamos, sí, pues.
Y aquí estamos. Y aquí estamos con este calor que nos trae la tarde de siesta interrumpida.
Sí, en esta tierra patagónica, en la Patagonia Norte, está haciendo mucho calor a esta hora. Lo decimos así porque sabemos que hay radioescuchas que nos están escuchando desde otros lugares del mundo, y entonces les decimos que estamos aquí en la Patagonia Norte, en la Patagonia Argentina, que el lugar desde donde estamos transmitiendo es Fishquemenuco, pero en los mapas lo vas a encontrar con el nombre del genocida Roca.
Y está bien aclarar a la escuchantada ampliada que tenemos esta tarde, porque además de escuchantada, son escritoras y escritores. Uh-huh. Escritoras y escritores que, como verán en la ilustración que vamos a subir a la web, uh-huh, se trata de un libro de la colección 300. Cuento la colección 300 y van a entender este entusiasmo, uh-huh, con el que hablamos en estos momentos en donde parecía que algo así como un ejército de cientos de miles de persas, para recordar aquellos 300,
claro,
de Termópilas,
claro,
¿no?
Y se cinco siglos.
Imagínense los libertarios ahí que están avanzando. Y entonces 300 personas, y en vez de Leónidas I vamos a poner a Hernán Cassiari.
Claro.
Hernán Cassiari con su ¿cómo llamarlo? Con su comunidad Orsay, porque él es escritor, pero yo diría que más que escritor es animador cultural, y más que animador cultural es comunicador, y más que comunicador en estos momentos en donde la cultura parece transformarse en una serie de gestos insultantes, uh-huh, es casi se diría un héroe griego.
Claro.
Entonces volvemos,
un militante de la palabra también podría ser,
y alguien que convoca esta, fíjense, este que va a salir, del que vamos a hablar ahora, de esta colección 300. Este es el cuarto volumen de tres títulos anteriores que son de la colección 300, y la colección se llama 300 porque son 300 escritoras, escritores de distintos lugares del mundo, que unidos por la transmisión de Cassiari en Areco, uh-huh, en cuatro encuentros en cada sábado de los meses anteriores y este que está por terminar, se articularon para elegir un título, elegir una temática, recibir orientaciones, recibir consejos de este maestro de la publicación, de la edición, desde su editorial, uh-huh, y confluir en unos textos. Y acá viene la articulación con nuestro trabajo de tantos años acá en la universidad. Nosotros trabajamos, y esto entonces les decimos a la escuchantada, escritoras y escritores de 300, nosotros hace muchos años en la universidad pública, en la carrera de psicología, pero también en servicio social. Empezamos en comunicación social, en donde fuimos prolijamente expulsados. Propusimos escribir textos breves y que las estudiantes y los estudiantes huyeran de la escritura académica, de la escritura burocrática con que solían colonizarlos, y se pusieron a escribir, se pusieron a criticarse entre ellas y a producir textos a partir de nuestros bancos de prueba. Y algo muy similar, no voy a abundar en esto porque la escuchantada local sabe de lo que estamos hablando, nuestro libro El Aula Feroz para Escribirte Mejor lo detalla con textos y todos. Nos encontramos acá en esta esfera que ya no es de la universidad pública, que es de la editorial Orsay, que vuelvo a decir, dirigida por Hernán Cassiari, que junta estas voluntades de estas artistas de la letra y va aunando la posibilidad de escribir textos brevísimos, brevísimos, 140, entre 130 y 150 palabras. Así que en un espacio muy acotado, en este último, del que ahora le vamos a pedir a Marcelo Pellejero que nos haga escuchar uno, El título por ahora lo busco acá porque todo esto está en el horno, quiere Ajá. decir que estamos intentando darle forma a algo que en un par de meses, y el título del libro será Consejos sobre tareas que no sirven para nada.
Por lo que más quiera, no lo aplique en sus ojos. Trate en la medida de lo posible de no tomárselo. No se deje llevar por el aroma ni le aplique indiscriminadamente como complemento al yogur de la mañana. No es necesario que lo ponga en la nevera. No trate de introducir el producto directamente en los oídos. Resista, aunque parezca imposible, la idea de utilizarlo como lubricante. Por favor, nunca lo regale en un cumpleaños. Evite tomarle fotos y publicarlo en Instagram. Si no está en su casa y por casualidad siente ese impulso incontenible, no. No se lo lleve. Trapear con él en sustitución del pinol no es una opción viable. No lave su ropa ni la de los demás con él. Intente no aplicarlo en seco. Si usted no sabe leer, pida a alguien más que lea para usted las instrucciones antes de usarlo.
Alfaro Rahim con Advertencias y llega desde San Luis Potosí, México.
Y en estos tiempos, en donde lo que se denomina una batalla cultural a veces es también una hambruna, encontrar estos espacios mediados por la virtualidad, estos espacios que no son de conjuntividad, pero que son de conectividad, y vale, nos amiga un poco con los tiempos que corren, que como decía Fontana Rosa, que no sabemos a dónde corren, pero suena abismal el final. Entonces, estas redes se transformaron verdaderamente en redes cuando día tras día, noche tras noche, entre 300 personas desconocidas, nos damos a leer y hacemos lo que nosotras aquí llamamos espejos críticos, y subimos mucho la vara porque cada quien lee desde su sensibilidad y aplica esta idea de proponerle a las compañeras, a los compañeros correcciones para estos consejos, que tareas que no sirven para nada. Y voy a ir adelantando, ahora vamos a escuchar otro más, pero voy a ir adelantando algunas de las conclusiones con las que nos encontramos a partir de este título de dar consejos para tareas que no sirven para nada. Así que escuchamos.
Tips para no enamorarse de una mascota. No haga contacto visual. Si se acerca, huya. No le haga upa. Prepárese para cuando llegue esa cosa chiquitita, mirada tierna, suavecita. Esto no va a servir, la puta madre. Va a sufrir. Los animales mueren rápido. Está chupando la cara. Le hizo un mimito. Le tocó con esa naricita húmeda. La pucha, no llego con el consejo. Bueno, frenemos, ya está. Ojo, está prohibido que se suba a la cama, ¿eh? Tengo milésimas de segundo, no sé cómo pasó. Un loop en el tiempo, un agujero negro. Son mis consejos para usted, que es yo hace 4 años cuando llegó Blue. Esa perra la va a hechizar. Usted no es perrera. No tengo tiempo. Abrásela, bésela. Su vida ya cambió. Ahora duerme con Blue en la cama. La ama. Sean felices y persigan perdices.
Blue, Paola Vanessa Pereira, de Pilar, Buenos Aires. Saludos a Paola porque nos está escuchando, ¿no? manda ahí un saludo.
Y a toda la escuchantada de 300 que se anima además a escucharnos. Había hasta hace poco, y sobre todo en la imagen de quienes escribíamos en el siglo pasado, y creo que es un mito que se sostiene, que la tarea de escribir es una tarea solitaria, individual, que es una tarea en donde, sobre todo, acentuadas esas características, reitero, individualistas de quien escribe, era un tête-à-tête con la página en blanco. Sigue siendo así, no creo que sea de otra manera ese momento en donde, en el mejor de los casos, quienes escribimos sentimos que hay algo que nos dicta. Necesitamos ese aislamiento, posiblemente. Necesitamos ese silencio alrededor, a veces no tanto, para quienes somos padres de muchos hijos. En todo caso, lo que necesitamos es un momento de ensimismamiento para encontrar eso que hasta el momento que encuentra la palabra precisa no estaba, no había sido nombrado. Pero ese mito es necesario, tal vez, entender que se termina cuando la patria de la cultura, cuando la patria del arte ha quedado tan colonizada, tan bombardeada como son este tiempo presente. Entonces, bienvenido, aunque debo confesar que tengo una relación ambigua con un chat que permanentemente pone en comunicación a más de 250 personas. A veces necesito irme, pero tampoco es un chat de escritura, lo suelen aclarar, acá no está lo serio, pero sí está esa necesidad de hacer una red, de hacer una red y de entender que hay algo más, lo decíamos al principio de este ciclo, Pao, que la resistencia. Hay que hacer un momento activo. Lo decíamos también en otro de nuestros programas. La visibilización está muy bien, la conciencia está muy bien, pero hay que hacer acción colectiva. Y esta acción colectiva me sorprendió, me sorprende, me sigue sorprendiendo, porque si bien es una acción colectiva virtual, con conectividad, sepan ustedes que para mi generación eso es una novedad novedosa, nos permite entender que es una forma de resistencia. Este sábado termina con la cuarta clase de Hernán Cassiari, este libro, el cuarto, vuelvo a decir, de la colección 300, y las voy a extrañar, aunque no las conozca, las voy a extrañar, y las digo con emoción porque hemos compartido eso que nos hace cultura, y es detenernos en cada movimiento de la letra para darnos un lugar. Así que escuchemos uno más y sigamos estando en esa gran cocina que tuvimos la posibilidad de acompañar y ser acompañadas.
RCP. Primero, localice el escudo dorsal, ese pequeño blindaje de su paciente. Coloque la yema del dedo sobre el capítulo, justo donde anidan los quelíceros. No tema, no respira como nosotros. Su tráquea se esconde en los espiráculos laterales. Insufla aire. Apenas una plegaria. Comprima con ritmo firme sobre el idiosoma, evitando aplastarla. La garrapata vive del mínimo, de la parsimonia de la sangre ajena. Si no reacciona, masajee el hipostoma, esa lanza que usa para perforar a su víctima, y observe si el escute lo tiembla. No hay milagros aquí, solo la obstinación de salvar lo insignificante. Si abre los ocelos, retroceda. Habrá recordado su hambre. Entonces sabrá que su maniobra funcionó. O no, y todo haya sido un simulacro de idiotez en la piel enferma de este mundo sin sentido.
RCP, Ángel León, San Carlos de Bariloche.
Y lo que encontramos, no a modo de conclusión, sino a modo de asombro, es que, lo vamos a decir ahora en el cierre, la palabra liberada de toda utilidad también dice, y la palabra y la escritura, como los cuerpos, como lo personal, es política, aunque no nombre a la política. Sobre todo en tiempos en donde lo que se ha hecho de los vínculos entre los seres humanos, sobre todo en los espacios públicos, sepan las 300 que estamos en una radio en la universidad pública, en la Universidad de Comahue, sepan que se llama Antena Libre, y sepan que este estudio de producción sonora se llama Madres de Plaza de Mayo. Cada una de estas palabras para nosotras que estamos aquí puede ser que sea una protección, un escudo, pero es un símbolo. Es un símbolo de aquello que todavía respira. Así que un honor, un orgullo y sobre todo una alegría haber compartido. Y como no puede dejar de pasar, debo entender que mi emoción de estos días se debe a que hace muy pocos días, mi hija, a la quien voy a dedicar este texto que aquí voy a leer, mi hija mayor, Tamara, que está del otro lado del Atlántico, me dio la inmensa noticia de que pronto, unos meses más, voy a ser abuelo. He aquí la lengua, todas las formas de la materia y sus mutaciones. Tal es el poder de los grafismos dibujados, de los sonidos que despiertan en el aire, de estas chispas que atraviesan océanos abismales. Cuando consulto este libro, siempre lo abro al azar. La palabra, liberada de toda utilidad, nos puede dar sentidos insospechados. Esta es también una carta para Pepi, con quien sostengo esta chabola donde nos reunimos, y es un mensaje que hoy empezó a navegar hacia quien está por nacer, para que rememore, porque lo esencial no se aprende, emerge de una memoria colectiva. Que la imaginación crea mundos, que la acción compartida nos transforma, que las palabras nombran todo lo que existe y, a veces, esconden la alegría necesaria. Si estás aquí, es para cuidar lo que amas y dejarte cuidar por ello.
Vino en tibio, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros, de la buena memoria. Se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, vestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. Nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo callar y llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Invisible,